Muy buenos días, hermanos, hermanas. Para mí siempre es un placer y también trabajo. Un poquito de trabajo, ¿no? Pero necesito más práctica en el español. Sabemos que nuestro pastor está en la iglesia en Hialeah predicando, que otro pastor le pidió, y yo, por supuesto, les voy a traer la meditación en esta mañana. Y quiero que hagan conmigo Juan, el capítulo 21, el último capítulo de Juan. Y en la escuela dominical estábamos hablando de todo el libro de Juan. Y me pareció muy bien seguir hablando de Juan. Y si usted no ha seguido en la escuela dominical o por una razón no puede venir, le voy a dar un sinopsis rápidamente de Juan. Pero antes que todo, vamos a leer capítulo 21 de Juan. Yo sé que es bastante, pero es importante. Y el título de la prédica, Juan y Pedro y su restauración. En esta mañana quiero compartirles algo que no solamente yo he aprendido de Juan, pero ojalá que la aplicación y tal vez la palabra en esta mañana sea espiritualmente, pueda llenarle a usted en su vida, al igual como me ha llenado a mí. Dice capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera, dice Juan. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red de la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y a los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribirían una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de estar aquí en la mañana para leer tu palabra, también escuchar tu palabra. Reunidos todos con los hermanos, lo importante, Padre, es qué lindo, no se puede hacer todos los días, pero qué lindo es cuando podemos cantar juntos ante ti, dar y glorificar tu nombre juntos, cantando himnos, orando juntos. Padre, síguenos ayudando y en esta mañana a nos entender tu palabra para entender más de ti y de tu carácter. En esto oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien. Yo creo que todo el mundo ha tenido un amigo o una amiga. Y ese amigo o amiga le ha dicho a usted, vamos a hacer lo malo. Tal vez no tan así directo, pero le ha dicho, vamos a brincar, vamos a ir por acá. Vamos a hacer, y ustedes sabían que era lo incorrecto, ¿no? O tal vez no era lo más propio hacerlo. Siempre había uno que era más apto para hacer las cosas rápidamente, y hay uno siempre. Tal vez usted fue ese amigo que era más apto para hacer las cosas, y hay otro como que, no, mejor no, ¿qué va a decir papi? ¿Qué va a decir mami? Bueno, ese era Pedro y Juan. Pedro era el que siempre estaba listo para hacer cualquier cosa, apto, ¿no? Y me imagino, antes que conociera al Señor, él era así brusco, ¿no? O sea, y Juan siempre era como que el que pasivamente se daba cuenta de las cosas primero, pero Pedro actuaba primero y se daba cuenta de las otras cosas. Pero quiero hablar esta mañana de Juan, que escribe, y déjeme decirle que al estudiar el libro de Juan, ahora quiero estudiar sus otros libros. Juan era un hombre, el que se llama aquí mismo el amado de Jesús, ¿no? El quien Jesús amaba. Pero aquí se nos da a entender que Pedro y Juan eran bastante amigos. Quiero que tomen conmigo Juan 18 y quiero decirles por qué. Cuando Pedro niega a Jesús, todos los discípulos se van. Pero Pedro lo sigue. Pero no es solo Pedro, sino que Juan también va. Y siempre se ve junto en la palabra. Versículo 15 del capítulo 18 de Juan dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Otro discípulo es Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces Pedro era el primero que estaba siguiendo. Jesús estaba arrestado en ese momento, hablando de aquí que fue a la puerta de donde Anás estaba, pero Pedro no podía seguir, sino que Juan, el que conocía al sumo sacerdote, sí podía entrar. Obviamente que era conocido. Y entonces Juan lo dejó entrar a Pedro. Y es interesante que Juan siempre da este detalle, como todos los evangelistas, cuando Pedro niega a Jesús. Y no sé, tal vez Pedro se siente culpable, ¿no? Yo lo dejé entrar. Y entonces Pedro está ahí en el portal, en el centro, como le llaman la terraza, como en los antiguos, las casas eran cuadradas, ¿no? Y el centro, como usted va a Vizcaya, ¿no? Nunca he ido a Vizcaya, siempre con alguna plaza, más o menos así. Y entonces Pedro ahí mismo, en el versículo 17 del capítulo 18, dijo, ¿no eres tú esta criada? Dice a Pedro, uno de los discípulos de este hombre. dijo él, no lo soy. Y estaba en pie a los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Los otros evangelios dicen que él estaba sentado, pero sentado de pie, estaba en el fuego, calentándose porque hacía frío. Entonces el libro de Juan es diferente. Él escribe mucho después de Mateo, Marcos y Lucas, y él describe algunas cosas que son diferentes, como que si Juan ya supiera que nosotros hemos leído Mateo, Marcos y Lucas. Entonces él escribe algunas cosas en más detalles que los otros no pueden o no pueden decir en ese momento. Por ejemplo, Pedro impulsivamente va y le corta al siervo de un sumo sacerdote la oreja. Los otros evangelios no dicen el nombre, pero Juan sí dice el nombre, no era Marco, ¿no? Entonces Juan tiene ese detalle. ¿Cómo es conocido por el sumo sacerdote? No sé, pero él conoce muchas de las cosas y él puede entrar. Entonces Juan es el único que describe la restauración de Pedro. No se encuentra en Marcos, no en Lucas y no en Mateo. Y es más, todos los otros evangelios sí describen la negación de Pedro, pero no la restauración. Entonces Juan aquí, pienso, como no solamente amigo, sino que también él puede escribir esta restauración y nosotros podemos aprender de esta restauración de Pedro. No solo la restauración, porque la restauración no es que Pedro era regenerado otra vez, sino que él cayó, no, pero Jesús lo tuvo que restaurar así. Entonces vamos a comparar rápidamente cómo Jesús viene a Pedro, y en el capítulo 21 de Juan esto era algo parecido a lo que ya había pasado anteriormente. Jesús ha muerto, se ha crucificado, se ha aparecido a sus discípulos más de 3 veces, pero específicamente a los discípulos no, es la tercera vez. Y Juan empieza diciendo, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ahora pienso, en realidad el trabajo de los discípulos era de predicar y de seguir, y Pedro va y dice, voy a pescar. No, algo que él sabe hacer era algo. Y los otros discípulos, bueno, también nosotros vamos a ir, porque era común ir a pescar, era su trabajo. Y bueno, Jesús fue crucificado y ellos no tenían tal vez un líder para pensar, para ir a seguir. Entonces ellos fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Lucas capítulo 5. Y me pueden seguir, no se pueden dormir esta mañana. Lucas, el capítulo 5. Lucas 5, versículo 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, de golpear sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, bueno, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces así fue su llamada de Pedro. Y bueno, sus amigos estaban con él también. Y Juan describe esta misma manera, que ellos estaban pescando en Juan capítulo 21. Y también no pescaron nada esa noche. No pescaron nada esa noche. Y entonces, capítulo 21 de Juan, porque me parece que si Pedro estaba en esa noche con sus amigos y él ve una persona de lejos, no estaba tan lejos, pero ve una persona de lejos, porque si uno grita y alguien la escucha, no puede ser que más de 200 yardas. O sea, uno no puede escucharla. Versículo 4 del capítulo 21 de Juan. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cómo no sabían? No sé, espiritualmente tal vez Jesús lo cegó, o tal vez lo más común que dicen los comentaristas, que había una neblina, ¿no? Una neblina que es común en el mar o en un cuerpo de mar. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquí no había ninguna respuesta. No había nada de Pedro, sino que solamente él lo hizo y echó, y sacaron una gran cantidad de peces. Entonces el aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan le dijo a Pedro, es el Señor. O sea que Pedro, él tira, y Juan es el primero que dice, este es el Señor Jesucristo. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. O sea, no esperó que las redes necesitaban ayuda, sino que él se echó al mar y fue. Es más, cuando él vio a Jesús que él caminaba en el agua, ¿quién fue el primero que quería salir en el agua? Fue Pedro. ¿Quién fue el primero? Era siempre Pedro, ¿no? Siempre era Pedro. Entonces fue y nadó, y los otros discípulos vinieron con las barcas arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender de la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y trajeron los peces más grandes, que más o menos eran 153. Así dice el versículo. Y la red no se rompió. O sea, si ustedes piensan en un pez grande, pensamos en barcas, en la net, y no sé si ustedes han visto el show Life Below Zero, National Geographic. Interesante cómo van a pescar en Alaska, hacen huecos en la nieve, bueno, en el hielo, y ponen la net. Y entonces hacen otro hueco como a 10 pies, jalan la net, y entonces la net hace en el río como una pared. Los peces más chiquitos pasan, pero los grandes se quedan. Y le dan como unas 4 horas y los sacan y los peces grandes quedan. Pero en muchas de las partes de la historia de la Biblia, o sea, hay muchos peces, la red se rompe. Bueno, aquí la red no se rompió y contaron 153 peces grandes. Ahora no sé si ustedes saben, pero un pez grande para mí tal vez será de 10 libras, por lo menos, o tal vez un poco más, ¿no? 10, 15 libras. Y si es de 10, 15 libras multiplicado por 150, y usted está jalando, pues los peces no es que estén, están muertos, sino que siguen jalando. Pero lo más interesante no es que sacaron 153, sino que Jesús ya tenía un pez y un pan. Y les dijo Jesús en el versículo 12: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. No dice que los pescados que ellos ya habían pescado, ¿no?, sino que de ese pez y de ese pan comieron, de lo que me da a entender. Hendrickson y también Kistemaker en sus comentarios dicen que Juan usa las mismas palabras aquí que usó en Juan capítulo 6, de la multiplicación del pan y del pez. No, del pan y del pez. Y bueno, lo pongo todo junto. Aquí está, una vez Jesús se le aparece a sus 7 de sus discípulos, se le aparece como la primera vez en que Jesús se aparece a ellos. Ahora él está muerto y se aparece otra vez. Y Pedro es el primero, les da de comer, los llama hijitos. Y esta era la tercera vez, dice Juan, que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Y Jesús pone todo esto, y pensando en que Juan aquí escribe de la restauración de Pedro, me pongo a pensar, él puso todo en juego, ¿no? O sea, Pedro se debe de acordar cómo fue el llamado, como él dijo ante él en Lucas que vimos: soy hombre pecador. Pero así como en un fuego, así como lo vimos en su negación cuando él entró, Juan lo hizo entrar en el portal ese, estaba junto a los alguaciles y lo negó una, dos, tres veces. Aquí en el versículo 15, algo similar. Públicamente, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, dice Simón, ¿no?, su nombre que eran antes, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces tenemos, en inglés se llama el setting, ¿no? Todo era casi lo mismo. Estaba el fuego, estaba públicamente, anteriormente en el portal de Anás, de Caifás, y aquí está con los discípulos, en medio de la iglesia, ¿no? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. En inglés y en otras palabras, Pedro usa como otra palabra que significa como que te quiero, no te amo, algo un poco menor. Porque Pedro, tal vez humillado, no quiere decir: bueno, nunca te podré amar como tú. Pero dice: apacienta mis corderos, ¿no? Segunda vez, porque Pedro lo negó tres veces. Decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez Pedro responde: Señor, tú sabes que te amo. Perdón. ¿Me amas de estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Primero mis corderos, ahora mis ovejas. Refiriéndose tal vez a la misma iglesia que él debería pastorear ahora, pero a diferente gente, ¿no? Tal vez a los más adultos, a los más pequeños, pero él debería de ser pastor de sus ovejas. Le dijo la tercera vez, versículo 17: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Y en los escritos antiguos, cuando dice que ceñirás, que otro te ceñirás, pero extenderás tus manos, significa que iba a morir crucificado. Iba a ser crucificado. Y por eso Pedro le pregunta también Jesús a Juan. Y este también va a llegar viejo, va a morir como yo. ¿Y qué es de Juan? O sea, ¿cuál es el futuro de Juan? Y Jesús le dice, si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ¿qué hay? ¿No? Y por eso se hace entender después esto, de que Pedro sí iba a morir crucificado. Entonces, aquí tenemos la restauración de Pedro, porque él iba a negar y no negó a Jesús. Tenemos las tres negaciones o las tres preguntas que hizo Jesús. Y Jesús le dice, bueno, vas a ser crucificado. Y por último le dice a Pedro, sígueme. O sea, interesante porque Jesús le dice a Pedro que no le tiene que ni decir, porque Pedro es el primero que lo sigue. Él va hecha, él va, lo sigue, él va y corre contra él. Aunque él está con miedo, va y sigue. Seguro le dijo, Juan, ven conmigo, porque seguro tú puedes entrar donde yo no puedo entrar. Bueno, asumiendo, estoy asumiendo. No, pero tenemos aquí las tres aserciones que le pregunta a Pedro. Y esta mañana quiero que recuerde un versículo, no se lo voy a decir, pero el que toma su cruz sigue, ¿no? Bueno, aquí tenemos estas tres partes. Aunque Pedro, en lo opuesto, niega, Jesús le pregunta tres veces. Jesús fue crucificado y ahora Jesús le dice a Pedro, tú vas a ser crucificado. Y a lo último, Jesús le dice a Pedro, sígueme, ¿no? Y quiero que ustedes vengan conmigo esta diferencia que Juan dice. Juan capítulo 18, donde Jesús dice a Pedro, donde él, perdón, Juan 13, versículo 36. Juan 13, versículo 36. Y le dice a Pedro, tú me negarás. Y Juan, a lo último de su libro, en su restauración, hace lo opuesto. Dice el versículo 36, capítulo 13. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy. A donde yo voy, o sea, no me puedes seguir ahora. Y lo último que dice, o escribe Juan de Jesús, es que sígueme. A donde yo voy, no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo, sino que me hayas negado tres veces. Entonces aquí tenemos lo opuesto que Juan escribe acerca de Pedro. Y sí, negó tres veces. Y aquí se ve lo opuesto. Vas a ser crucificado, porque él, en realidad, Pedro no podía ir donde él podía ser. Pone la cruz en medio y después le pone, ahora sí me vas a poder seguir. Entonces, para nosotros, ¿qué podemos ver y qué podemos aprender de Pedro? Como cristianos, tal vez algunos son Pedros, rápido. Si no, yo voy a, hay, se necesita algo, bueno, hay, está, el primero que estamos en la iglesia arreglando, me di cuenta que aquí cambiaron, será nuevo porque nunca lo he visto. Entonces las hermanas son rápidos de hacer las cosas y cosas así, pero nosotros a veces negamos a Dios. Y me puse a pensar, bueno, nosotros sí caemos, tal vez no caemos como la gente piensa, o sea, en un pecado duro. Pero pensé en mí mismo, dije, ¿sabes que yo a veces niego a Jesús? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo y Aileen a veces estamos así en un grupo grande, estamos en un restaurante, y como que, bueno, vamos a orar rápido, para entonces no interrumpir. No, o como tal vez un poco avergonzados, vamos a decir amén rápidamente. Y tal vez así negamos a Dios. Y bueno, se pierde el testimonio que uno puede ser. Bueno, pero Pedro le pasó algo bien difícil. Porque Pedro en realidad negó no solamente una vez, dos veces, tres veces exactamente, públicamente. Juan lo vio, Jesús lo vio. Y me imagino que Pedro estaba, yo no puedo ser discípulo. Y Jesús viene y lo restaura. No es que perdió su salvación, no es que él ya no era cristiano, sino que él se dio cuenta más y más que en realidad necesitaba la restauración. Porque si uno no está bien con Dios, no puede hacer nada. ¿Él pudo pescar? No. O sea, en un sentido, bueno, si no estoy bien con Dios, yo soy un cristiano, quiero seguir las cosas bien, o he pecado, yo necesito pedir perdón. Y así como cristiano, a veces no nos damos cuenta, tal vez negamos a Dios. Pero me imagino como Pedro, no, él no pudo hacer nada. En realidad, un cristiano no puede hacer nada si no está bien con Dios. Uno puede ir al trabajo, pero si no hace las cosas bien, no puede dar testimonio de ser un buen trabajador, tal vez, de tal vez ser un buen testimonio, ¿no? De que no, sí, en mi iglesia, o si usted haya dicho, bueno, en mi iglesia, o tuve esta actividad en mi iglesia, porque así es lo más fácil que yo pueda hacer, ¿no? Y Pedro, aquí vemos, podemos ver a Pedro y aprender de Pedro, que está bien si somos valientes y somos el primero, pero a veces hay que ser como Juan, ¿no? Hay que darse cuenta primero y actuar después. Entonces, para la aplicación, hay que pedirle perdón a Dios si caemos. Tal vez no pensamos que, bueno, no era tanto, bueno, no oramos esta vez en el restaurante. Pero hay que siempre dar gracias a Dios para no perder la oportunidad de testificar. Y como Pedro también no pudo pescar nada, pensemos también que no podemos hacer nada sin Cristo. Apacienta mis ovejas. Aplicación número 2. Interesante que en mi trabajo, yo soy uno de los maestros más, más jóvenes. Hay otros maestros también como yo, jóvenes. Pero los padres a veces me vienen a mí y me preguntan, bueno, mi hijo está interesado en tomar estas clases o está interesado en música. Y es, ellos son padres y yo todavía no soy. Y en unos meses voy a ser padre, pero vienen y me preguntan, ¿no? Porque el que tiene experiencia, tal vez en una parte, sabe. Yo con Aileen llevé a mis padres para que ellos compren. Y también a mi suegro, también para que ellos compren. Pero los llevamos viendo diferentes opiniones, como poner el cuarto del bebé. Porque yo nunca he tenido un bebé. Y mis padres han tenido 3. mis suegros han tenido tres. Y aunque tal vez no tenemos que específicamente hacer lo que ellos dicen, a nosotros nos interesa la opinión de ellos. Bueno, es mejor aquí porque, ¿sabes qué? Cuando está la ventana, el sol viene y algo que tal vez yo no pienso. O tal vez mejor aquí porque mira dónde sale el viento. Entonces, uno no sabe. Entonces, el que tiene experiencia, sabe. Y Pedro aquí, veo su experiencia. Que él no solamente está listo para apacentar mis corderos, dice, o pastorear mis ovejas, ¿no? Pero nosotros somos humanos, ¿no? El pastor no puede decir, ah, hiciste mal, fuera. ¿Qué tipo de pastor será? Sino que para ayudar a sus ovejas, porque es común, ¿no? Si yo peleo con mi esposa es porque hay un pecado. Bueno, no, le sube dar su tiempo. No, I was selfish. Siempre es así, es uno de los otros. Si hay siempre un problema, es un pecado. De lo que yo he aprendido. No, I was selfish. Yo quería ver televisión y ella quería salir. Algo así, por ejemplo. No que así pasa. No. No que así pasa. Pero la experiencia lleva mucho. Y aquí Pedro se ve, y aquí nosotros como cristianos debemos buscar a personas de experiencia espiritualmente, también experiencia también de otros. No que le da importe, porque sí importa, pero uno puede tener más experiencia que otros en diferentes áreas de la vida. Entonces, ¿qué podemos decir de Juan y Pedro? Bueno, Juan viendo a Pedro, sígueme, y entendemos ahora la restauración de Pedro. Podemos aprender de Pedro que hay que hacer la obra. Hay que apacentar los corderos. Y es el deber de todos nosotros. ¿O es solo el deber del pastor? No. Es el deber de todos nosotros. En que, bueno, debemos apacentar las ovejas en sus grupos oicos, cuando oramos por nosotros, y así nosotros estamos bien, no solamente con nosotros, sino con nuestros hermanos juntos, ¿no? Y por último, bueno, el discípulo amado, Juan, él va también y sigue a Pedro en los últimos versículos. Versículo 20 de Juan, para terminar. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino él, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que ha dado testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribirían una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y terminando, Juan escribe esto, que él también siguió a Jesús. Aunque le dijo eso a Pedro, ¿no? No, él le siguió también a Jesús. Y Juan, por último, qué mente, porque nos dejó esta restauración de Pedro. Pero se ve aquí que Juan dejó a Pedro. No. O sea, Juan también estaba. Y Juan, tal vez estando ahí con Pedro, vio y dejó a Pedro que negara. Bueno, no estábamos ahí, pero imagínense, tal vez estaba su vida en peligro, no, por eso negó. Pero lo siguió en lo bueno y también lo siguió en lo malo. Así que para uno de nosotros, ¿cómo, Juan, podemos aplicarnos a nuestra vida? Bueno, a veces un hermano o una hermana no nos hace bien o nos metió en un problema. Sí, pero el chisme lo dijo. Sí, pero en realidad no quería, pero estabas ahí. Y yo he metido, como se dice, la pata, el brazo y todo. Uf, no había de meter, ¿no? Pero por eso estamos los hermanos. Así que en esta mañana, bueno, dije, la experiencia vale. Y no podemos ser rápido en juzgar, porque si no, no somos como Cristo. Hay que restaurar unos a nosotros, al igual que buscar experiencia. Si hacemos algo mal, pedir perdón y buscar al hermano que tenga más experiencia. Y recuérdese que no podemos seguir bien con otros hermanos si no estamos bien con Jesús. Hay que pedir perdón. Sin Él no podemos hacer nada, así como Pedro, y restaurarnos. Bueno, vamos a cerrar en oración para terminar el servicio. Padre, te damos gracias que nos has dejado tu palabra y que podemos aprender no solamente de tus discípulos, sino de tus enseñanzas. Y para estar bien contigo y para ser de testimonio y honra a tu nombre, Padre, tenemos que guiar a otros y también dejar que otros nos guíen. Así que danos la sabiduría, Padre, de siempre preguntar a los que tienen más experiencia, también de leer y siempre leer tu palabra, Padre, para seguir lo correcto ante tus ojos. Y ayúdanos a ser más como Pedro, en actuar más, en apacentar tus ovejas, pero también más como Juan, para ver y realizar las cosas espirituales antes de actuar incorrectamente. Padre, te damos gracias en esta mañana por reunirnos como una iglesia y tener esta linda comunidad. Así oramos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz y ahora le seguimos porque sabemos que tenemos el reino en el cielo. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo.